La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley y por lo tanto ya se fue al Senado.
Bueno, de todas formas, a pesar de que pasó al Senado, la iniciativa llegaría a un tercer trámite legislativo, lo que impediría, atención, que se publique antes de mañana. Mañana viene el alza con el MEPCO tradicional, por lo tanto lo que estamos hablando podría quedar en veremos.
Un error que consideraba las pymes dentro del financiamiento del texto causará que el Ejecutivo ingrese una enmienda al Senado para la discusión durante esta jornada. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, ya partimos inmediatamente con una novedad legislativa significativa respecto de la tramitación del proyecto de mitigación del gobierno de José Antonio Kast hasta ante esta, digamos, importante alza de los combustibles. Todo parece indicar que no habrá congelamiento del precio del querosene domiciliario antes de las alzas a los combustibles que fueron anunciadas por el gobierno y que comenzarán este jueves. Si bien el proyecto fue aprobado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ingreso de indicaciones en el Senado durante esta jornada de miércoles va a gatillar que este proyecto de ley va a tener que retornar a la Cámara Baja en tercer trámite constitucional cuando las alzas ya estén en rigor. La única salida para evitar este escenario es que la Cámara esté a la espera de una sesión especial en el Senado en la tarde para resolver este asunto y que ambas cámaras se queden, digamos, por ejemplo, hoy hasta altísimas horas de la noche para ambas ir ratificando el texto que finalmente se apruebe, lo que evidentemente fue una jornada que nosotros les hemos contado, la calificamos como tensa, incluso hostil en los pasillos del Congreso Nacional, y esto también lo demostró el debate previo a la votación, donde varios parlamentarios aprovecharon de increpar, principalmente la oposición, evidentemente, directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por las alzas que sufrirán los combustibles. De hecho, está la controversia de que el parlamentario independiente PPD, Jaime Araya, lo calificó como un sociópata y lo llamó a renunciar. Entendemos que hay parlamentarios que tendrían la intención de llevar a comisión de ética al parlamentario por ese calificativo. El punto más álgido fue cuando se abordó el artículo 4, que brinda el financiamiento al proyecto, el dinero que va a soportar estas medidas de mitigación, el cual iba a recaudar dinero desde las pymes. El retiro de ese punto para excluir a este grupo de pequeñas y medianas empresas que también iban de alguna manera a ir a financiar esta medida fue solicitado por las bancadas de la Democracia Cristiana y del PPD. Sobre esto, el ministro Quirós afirmó que se ingresará una enmienda, una indicación, en la sala del Senado para excluir a las pequeñas y medianas empresas de este punto.
Lo que se va a enviar al Senado mañana es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto.
Ahora, claro, ¿por qué no se pudo votar en la Cámara? Porque fue una indicación que llegó sobre tabla a la sala y que para poder ingresarla se necesitaba la unanimidad para que se votara en la corporación y no se contó con la unanimidad de un sector de la oposición y por eso finalmente la indicación no pudo entrar en su primer trámite constitucional, teniendo esta serie de efectos que podrían hacer que eventualmente el proyecto de ley no se despache durante la jornada de miércoles. Evidentemente esto no convenció a los parlamentarios de oposición. De hecho, el parlamentario del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que lo que intentó hacer el gobierno fue pasar gato por liebre.
No estaban pasando una vez más gato por liebre. Querían aprobar un artículo que, en definitiva, significaba que financiar los bonos y estas medidas paliativas insuficientes con recurso a lo que producen las pymes.
Bueno, como partió la mañana, fue como terminó la tarde. El oficialismo no emitió mayores declaraciones en una suerte de silencio ordenado detrás de la narrativa, detrás de la postura del Ejecutivo de la Moneda. En particular lo expuesto por el ministro Quirós. Pero la oposición no desaprovechó evidentemente la oportunidad. El Frente Amplio y la voz del diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, acusó al gobierno de no saber manejar la situación actual y recordó que cuando asumió el expresidente de la República, Gabriel Boric, el precio del petróleo era incluso más elevado que por estos días.
Las situaciones del mundo del año 2022 eran peor que ahora, pero lo enfrentamos de mejor manera porque en este momento el gobierno ha decidido seguir adelante en su porfía, traspasando el costo a las pymes.
Desde el Partido de la Gente, el jefe de bancada de esta colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, también hizo el punto del aumento generalizado que causará la medida, afirmando que este golpe será acusado principalmente por la canasta básica familiar.
Les viene un sablazo al bolsillo. También, de manera concreta, le van a subir todos los alimentos de manera generalizada. Y, por supuesto, esto va a pegar en la canasta básica, lo cual es muy sensible.
¿Por qué no podemos bajar el precio de la benzina con el MEPCO? Esto se preguntaba una lámina publicada en la red social, en la cuenta oficial de el gobierno de Chile, en donde dice, porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía. Se le preguntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por este término utilizado por el gobierno que representa en redes sociales, y él tomó distancia. Dijo que jamás habría ocupado la palabra Estado quebrado, jamás ocuparía una palabra como esa. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda, 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior. Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos. Este gobierno prácticamente sin caja, y lo que estamos viviendo es una situación fiscal muy compleja. Aquí evidentemente hay un problema en la manera en que el gobierno está comunicando, que ha sido intenso, que ha tenido iniciativa, que ha sido, incluso lo han calificado como agresivo, en la manera en que han copado redes sociales y han sido consistentes en una idea fuerza o en dos o tres ideas fuerza, que incluso uno de los diputados de oposición, Tomás Katy, lo filtró en redes sociales, una minuta que era muy nítida respecto de cuáles iban a ser los argumentos, los pilares centrales de la defensa, de la argumentación, de la justificación del gobierno actual respecto de por qué se tuvo que tomar la difícil decisión que se ha tomado, con el efecto que va a ir teniendo en sinnúmero de cuestiones, no solamente evidentemente en los combustibles. Si pudiera, Tomás Katy, dar quizás una breve opinión, me parece que quizás esto es una lección de que hasta la mejor narrativa o la mejor estrategia de marketing político, la mejor idea fuerza, jamás va a ser capaz de explicar por completo un fenómeno y meter todo debajo de ese mismo paraguas. Quizás es una lección de que hay que hacer las paces con el hecho que no existe el relato perfecto políticamente, pero evidentemente aquí había una inconsistencia que los parlamentarios de oposición han calificado como bochornoso, han dicho que se han excedido, que quizás debieron haber entendido que era importante justificar, pero que había límites en la manera en que se expresaba, sobre todo porque algunos parlamentarios de oposición han salido a alertar sobre el efecto, incluso hasta internacional, que podría generar que un gobierno diga que su Estado está en quiebra, que sería un cúmulo de efectos, incluyendo ni más ni menos la calidad o la ubicación de Chile en el ranking de riesgo, ¿no?, de los países. Entonces, en fin, una jornada compleja para el gobierno. Lo cierto es que hoy en el Senado se espera un trámite que igual va a ser ágil. La Comisión de Hacienda se va a constituir extraordinariamente, tanto para recibir el IPOM como para tener una sesión hasta total despacho a partir de las 13 horas, y después vendrá a la sala del Senado para finalmente aprobar todas estas medidas con esta enmienda final que yo les comentaba, que excluye a la pequeña y a la mediana empresa de los efectos de la fuente de financiamiento de las 7 medidas que se han tomado en general, las que tienen que ver también con las que se aprobaron durante la jornada de martes en el Congreso Nacional.
Gonzalo, a ver, la idea de legislar fue votada por 109 votos a favor. Son las medidas de mitigación, las que anunció el gobierno, entre otras medidas, mantener congelado el Transantiago, el sistema red hasta diciembre, la tarifa, financiamiento espejo para el resto de las regiones del país, lo que a mí me parece mal porque las regiones tienen más población que Santiago, pero en fin, así se resuelven las cosas en este país, en que la gente de Santiago vale más que la gente de regiones, porque así es. Pero es así, y eso viene hace mucho tiempo. Un subsidio para los taxistas, etcétera, etcétera. 109 votos a favor, 37 abstenciones en cuanto a la idea de legislar y 3 votos en contra, todos del Frente Amplio. Erika Ñanco, Jaime Baza y Roberto Celedón ni siquiera quisieron discutir este proyecto de ley de mitigaciones, nada, rechazarlo de inmediato. El ambiente para el gobierno respecto de la oposición está durísimo, ¿no?
Completamente. Yo diría, Tomás, también que la oposición suena medio, no sé, hasta perverso es plantearlo en términos políticos, pero es verdad que de alguna manera esta crisis ha obligado a que la oposición se organice mejor. El proceso de articulación que han venido desarrollando ha sido fuertemente criticado, evidentemente estaban dando palos de ciego, pero esto de alguna manera hace que todos los matices de las oposiciones se vayan por un embudo, ya comiencen a pensar en estrategias directas, que lo están haciendo, estrategias articuladas de oposición para presionar a ministros, para derribar proyectos, para hacer contrapuntos, y esto evidentemente va mostrando que va a pasar lo que ya se estaba advirtiendo hace algunos días, que es que la oposición va a tender a radicalizar más su posición. 37 abstenciones, tú lo decías, principalmente del Frente Amplio, del Partido Comunista, también parlamentarios, algunos de centroizquierda, del Partido Socialista, que ellos decían, nos atrevemos a hacer esto porque sabemos que esto se va a aprobar, o sea, no estamos poniendo en riesgo la aprobación del proyecto, pero creemos que es importante dar una señal política de que esto es absolutamente insuficiente. Y también otro de los puntos de la oposición, Katy Tomás, es que no quieren dejar ir la idea de constantemente recordar que el efecto principal del alza es por una decisión ejecutiva que no pasa por el Congreso, y que creen que eso se tiene que seguir recordando porque puede marcar un precedente peligroso que ya venía advertido hace meses respecto a la posibilidad de que las grandes decisiones del gobierno de José Antonio Kast se tomen sin el Congreso Nacional.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Vamos a seguir muy atentos ahí a la discusión en el Congreso, en donde ayer comenzó, ¿no? Estábamos muy atentos de ese paquete de medidas que el Ejecutivo pretende implementar para de alguna forma morigerar el efecto del alza. Varios días estuvo el Palacio de la Moneda diseñando el relato comunicacional que acompañaría el paquete de medidas por el alza de los combustibles.
¿Qué tal como lo había planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? La narrativa se basaría en dos ejes. Primero, que el alza se debe a una guerra que nadie pidió, una guerra ajena. Y segundo, que las finanzas públicas no se pueden hacer cargo del problema porque la administración anterior dejó la caja vacía.
Y no había pasado ni una hora de conocidas estas medidas cuando por redes sociales el diputado Jaime Araya, que es del PPD, como decía recién Gonzalo Holguín en su despacho, filtró una minuta de La Moneda que se rotulaba como confidencial y de uso interno.
Y ahí se confirmaron los dos ejes del relato y se sumó el argumento de que el Ejecutivo decidió actuar con honestidad y responsabilidad.
Y esto porque aseguran que se podría haber ocultado la realidad y seguir otros 4 años con números que no cuadraban, pero el juicio de La Moneda dice que ese ciclo se cierra con esta administración.
Esta línea argumental fue la que instaló o en la que insistió el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
La guerra es un hecho público y notorio. Nunca antes habían subido los precios de los combustibles en la magnitud que ha sucedido en los últimos días. Y el segundo hecho público y notorio es que la realidad de las arcas fiscales están ahí. Están todas las informaciones, están todos los antecedentes. Y quienes fueron parte del gobierno deberían conocerlo mejor que nosotros.
Esta estrategia comunicacional no solo se dio por la vocería de la ministra Mara Cedini o de una participación que tuvo en televisión, sino que también a través de redes sociales, en donde abundaron inundaron las redes sociales del Ejecutivo con mensajes. Y algunos de ellos hicieron ruido a no solo oposición o la ciudadanía. Resulta que una lámina difundida a través de esas redes sociales del gobierno generó rechazo, pero del propio ministro de Hacienda, de Jorge Quirós. En esta lámina que se subió ayer en redes sociales se decía que el Estado de Chile está en quiebra.
No, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda.
En la oposición han asegurado que la narrativa instalada es a lo menos cuestionable.
Y opinó el diputado socialista Daniel Manucheri. Él acusó al Ejecutivo de ser regresivo y de desligarse de cualquier responsabilidad en el tema.
La guerra no es una decisión del gobierno de Kast, pero la decisión del gobierno de Kast es que le suban costo de vida a los chilenos. Ellos tienen una agenda ideológica. Los chilenos tienen que estar indignados y esto es dirigido por un ministro que sospechábamos que haría eso, favorecer a los más ricos a costa de la clase media y los más pobres. El ministro Quirós es el enemigo del pueblo de Chile.
Pero otro de los argumentos de La Moneda se basa en retrucar la idea de que la medida es regresiva.
De hecho, se asegura que el subsidio actual beneficia con 30.000 pesos al mes al 20% más rico y 4.500 pesos al mes al 20% más pobre. Por lo que la premisa, dicen ellos, es equivocada.
En esa línea señalan que el plan Chile sale adelante protege primero el transporte público, que usa a la gente de menos ingresos, y la parafina, que va a mantener con su precio invariable en los próximos meses, que calienta los hogares de los más pobres.
Pese a que el oficialismo ha evitado los micrófonos, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que no se han desligado de sus responsabilidades, sino que en ejercicio de las mismas, dijo, tomaron estas decisiones.
Por algo José Antonio Kast, el presidente de Chile, tiene que tomar las medidas necesarias. A diferencia de otras personas, nosotros no le hacemos el quite a las decisiones difíciles. No le vamos a mentir a los chilenos y le vamos a hablar con la verdad. Así esta verdad sea buena y agradable o esta verdad sea difícil como nos toca hoy día.
En el relato, La Moneda asegura que las medidas no son un fracaso, sino una demostración de que el Ejecutivo dice la verdad, toma decisiones difíciles y protege primero a los más vulnerables.
Respecto de la dicotomía con la reducción de los impuestos de primera categoría, dicen que los impuestos se reducen para crecer más, para aumentar la recaudación a través de un estímulo que ayudará a miles de empresas a contratar más y crear mayor valor. Entonces, de esa forma, desestiman que esto sea contraproducente.
En la minuta de Palacio se plantean líneas rojas que no se pueden cruzar.
Por ejemplo, se prohíbe hablar de una situación grave porque eso genera pánico y transmite pérdida de control.
Y también se pide no tocar a figuras del gobierno anterior, sino que hablar con datos que apuntan a una responsabilidad institucional.
La minuta pide no mostrar incertidumbre ni decir no sé, porque destruye la imagen de control. La respuesta tipo es decir, lo verifico y te lo informo formalmente, nunca improvisar las cifras también.
Por último, en esta minuta se pide realizar un cierre épico. Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale hacia adelante. Así tienen que terminar las vocerías cuando alguien habla, ojalá con esta frase o algo similar. Se la repito, ¿no? Ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos Chile sale adelante. Este es el instructivo interno del gobierno para todas las vocerías, los ministros, los parlamentarios, todos los que quieran decir, hablar, instalarse frente a un micrófono.
Ese es el cierre épico. Yo solamente les voy a preguntar si es que han hablado con alguna inteligencia artificial, si le han pedido alguna asesoría cuando están ahí un poco escribiendo un documento, qué sé yo, Gemini o el ChatGPT. Suena mucho. Se parece mucho si es que han conversado con una inteligencia artificial.
A ver, pero algunas cosas para resumir todo esto. ¿Es un alza histórica internacional? Sí. Es así. ¿Están subiendo las bencinas en todo el mundo? Sí. En Estados Unidos subieron un 42%. Se lo vamos a reiterar. Lo que dijimos ayer, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Lo consume todo porque es una economía que consume todo. Es voraz en términos energéticos. Pero Estados Unidos produce mucho petróleo. Se están liberando incluso reservas estratégicas de petróleo a nivel mundial. ¿Cuáles son las reservas estratégicas? Las que existen para emergencias, para guerras. ¿Las guerras consumen mucho combustible? Sí. Lo ha hecho Japón, lo ha hecho Estados Unidos, intentando que no suba más el petróleo a nivel internacional. ¿Esto puede durar? No sabemos cuánto va a durar, porque la guerra está ahí y Estados Unidos no ha tenido éxito en esta guerra. Descabezó el régimen iraní y los iraníes siguen peleando, siguen resistiendo. No sabemos. ¿Esta alza se podía mitigar endeudando al país más? Sí. Porque el país no tiene fondos para enfrentar esta emergencia. ¿Es verdad que el país vive una difícil situación fiscal? Sí. La que dejó el gobierno anterior es una difícil situación fiscal, no lo digo nosotros, no lo digo yo, no lo decimos nosotros acá en la radio, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, lo ha dicho el Banco Central, lo han dicho varios. ¿Es verdad que se consumieron fondos, por ejemplo, el Fondo de Estabilización Económico y Social? Sí. ¿Bonos soberanos? Sí. ¿La plata del litio? Sí. Todo es verdad. Todo eso es cierto. O sea, ¿el Estado no tiene recursos en estos momentos? Sí. Entonces aquí hay dos opciones, o subir los precios o endeudar más al país. Naturalmente que automovilistas molestos, personas a las que les afecta directamente, personas de menos recursos, pueden decir hay que endeudar más al Estado y se verá más adelante cómo se paga. Puede ser, era una solución. La otra era medidas focalizadas, transporte público, parafina, subsidio a taxistas, a colectiveros, para que no subiera tanto la tarifa. En algunos casos no va a subir nada, como en el transporte público. ¿Esto molesta a los automovilistas? Sí, porque difícilmente alguien que se transporta en automóvil va a trasladarse al bus. Es difícil, porque se acostumbraron al auto. Esta es la situación. ¿Otro gobierno que habría hecho? No tenemos idea. Posiblemente endeudar más al país y decir, bueno, así son las cosas. Pero hay que recordar que existe cierto consenso a nivel de economistas de izquierda, de derecha, de todos los sectores, que el límite del endeudamiento es el 45% del PIB. Estamos en el 41.7, nos estamos acercando. Esto va a seguir produciéndose porque los desequilibrios fiscales existen. O sea, Chile se va a seguir endeudando. El tema es cómo ir frenando ese aumento de la deuda. O sea, ¿este año se va a endeudar más Chile? Sí. Porque la caída del gasto público no es suficiente que la que prometió Kast. Esa es la situación en este momento. Va a ser muy complejo y la inflación va a ser importante. Vamos a hablar de eso, de lo que viene en materia macroeconómica, pero esa es la situación. Ahora, que esto tiene consecuencias políticas, de todas maneras, y va a haber un ataque por parte de la oposición durísimo en contra del gobierno y una caída en la aprobación del gobierno, como lo mostramos a través de dos encuestas hace solo algunos instantes acá.
Y como hemos dicho también, la apuesta obviamente del Ejecutivo es que esto en algún momento va a mostrar su parte positiva, que tiene que ver, por lo que estamos diciendo, con salir de las deudas, eventualmente tener caja para inversiones, en fin, lo que hasta ahora no se ha podido realizar precisamente por lo mismo, por los pasivos, ¿no? Por la complicación que hay de dinero. Esa es la jugada del Ejecutivo, de ahí la dureza que han tenido al presentar el panorama, tomaron la decisión, no la elección, que es no volver a endeudar al país, sino que la ciudadanía asuma la deuda que tiene. Pero obviamente tiene un costo que van a tener que pagar. La apuesta es arriesgada.
Ahora, hay un punto que tiene el gobierno. El subsidio de los combustibles es un subsidio general. Compra Pedro, Juan o Diego, una persona modesta, una persona con muchos recursos, recibe el subsidio igual. Pero ¿quiénes gastan más combustible? Las personas con más recursos. Esas son las personas que tienen los autos más grandes, con los motores más grandes, los que consumen más, los que les da un poco lo mismo. Pero están subsidiados. Cuando compren combustible, ellos también están subsidiados. Todos están subsidiados. ¿Qué dice el gobierno? Que el subsidio beneficia más a la gente más rica que a los más pobres. Porque los más pobres andan en un auto pequeño, porque se mueven menos, tienen menos recursos. Entonces lo que dicen, si nosotros mantenemos los subsidios, si aumentamos los subsidios, beneficiamos en esta crisis a los más ricos. Eso es lo que han dicho. Y sacaron un cálculo que puede ser incluso 8 veces lo que el subsidio beneficia más el subsidio a personas ricas que respecto a personas más modestas.
Bueno, esto no es nuevo en nuestro país. Al ser netamente importadores de petróleo, vivimos y padecemos este tipo de situaciones de manera diferente de otras grandes potencias. Chile vuelve a enfrentarse a una sensación conocida en lo económico. Los precios de los combustibles están subiendo con una intensidad que no se veía desde la década del 80. Y el conflicto de 1980. Y el conflicto en Medio Oriente todavía no tiene además fecha de término. Por lo que revisábamos en el bloque internacional temprano, está más lejos que nunca.
Según estimaciones de economistas, cada situación podría elevar la inflación entre 1,3 y 1,5% durante abril y mayo, mientras que los gremios ya hacen los cálculos respecto a aquellos productos que sufrirán con mayor fuerza las alzas.
Y con este telón de fondo, ayer el Banco Central además optó por mantener la tasa de política monetaria en su reunión, argumentando que las tensiones geopolíticas aumentan la incertidumbre respecto de la economía local. De hecho, ya están hablando acerca de postergar una vez más la convergencia de la tasa de interés. Vanessa Gajardo con más detalles. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cuánto subirá la inflación a propósito del alza en el precio de los combustibles? ¿Qué productos de la canasta básica serán los más afectados? ¿Y cuánto finalmente durará todo esto? Son parte de las preguntas que se hace la propia ciudadanía, los principales afectados a raíz de esta alza que se va a materializar a partir del día de mañana. Al comparar esta situación, por ejemplo, con lo que ocurrió el año 2022, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania en la administración pasada, las bencinas subieron más de 300 pesos por litro en promedio, pero esto se dio entre enero y diciembre de dicho año, es decir, un alza de 300 pesos a lo largo de 12 meses. Hoy estamos hablando nuevamente de un alza que supera los 300 pesos, pero en un margen muchísimo más acotado, de una forma más abrupta, e incluso, como lo han calificado algunos parlamentarios de la oposición, disposición de forma indolente. 370 pesos para la gasolina de 93, 95 y 97 y 580 pesos de alza para el diésel. Las bencinas representan el 3,4% de la canasta y el diésel el 0,5%. Teniendo en cuenta esas magnitudes, Emilio Venegas, socio líder de Advisory en BDO Chile, sostuvo que podríamos llegar a niveles de inflación que no se veían desde hace años.
Entre 0,6 y 0,9% más de IPC en abril, sumado a la inflación normal de un mes, incluyendo el alza a la luz, podríamos experimentar números que no se veían desde la pandemia.
Entre un 1,3 y un 1,5% calcula los expertos que va a ser el alza que se va a empezar a sentir a partir de los meses de abril y mayo, porque el incremento que veríamos en marzo sería de apenas un 0,3% por este concepto. Lo que sí es que todos señalan que de cualquier forma esto va a llevar a la unidad de fomento sobre los 40,000 pesos. Nada, ningún producto se va a salvar de las alzas. Esto es un verdadero terremoto económico, señalaron algunos economistas consultados. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, explicó además que difícilmente se van a cumplir las metas inflacionarias fijadas por el Instituto Emisor este año. De hecho, ayer lo dimos a conocer oportunamente, el Banco Central optó por la cautela, manteniendo la tasa de política monetaria en un 4,5%, apelando, cierto, a lo que es la volatilidad de los mercados internacionales y también la incertidumbre respecto de cuánto durará esta tensión geopolítica. Recordemos que se dijo que en el primer mes del año 2026 íbamos a llegar a la meta del Banco Central de inflación de un 3% a 2 años plazo. Esa cifra sin duda se cumplió, pero lo que señalan los expertos es que se va a ir moderando hacia el cierre de 2026 y con este nuevo contexto la diferencia con ese 3% se va distanciando, profundizando cada vez más. Por eso, agrega el economista de la Universidad de Chile, las futuras decisiones de política monetaria que tome el órgano liderado por Rosana Costa va a depender mucho de cuánto más dure este conflicto.
¿Qué tan efecto o qué tan profundo sea el efecto en la inflación en los próximos meses para ver la reacción del Banco Central en modificar, alzar la tasa de política monetaria o mantenerla?
A ver, y otros analistas consultados dicen que ya no veríamos más bajas en la TPM hacia adelante porque esto para la inflación sería apagar un incendio con parafina. Pero ojo, aunque algunos expertos también hablan de que veríamos alzas incluso en la tasa de política monetaria, recordemos que subir las tasas también enfría la economía y esto sin duda es un problema para el crecimiento, un crecimiento potencial de nuestro país que nos sale del 2 hacia el 2,5%. Por ende, también ahí hay otro factor que debemos analizar. Por su parte, Héctor Osorio, socio de PKF Chile, realizó un análisis desde el punto de vista más internacional de este conflicto, lo que a su juicio dijo no se debería extender por mucho tiempo más a propósito de los costos económicos que está teniendo, por ejemplo, para potencias como Estados Unidos.
¿Cuánto va a durar el bloqueo del estrecho? Creo que un tiempo probablemente superior a un par de meses. No en pleno bloqueo, sino que también con algunas situaciones de mayor costo por el patrullaje y el desminado que va a implicar esa situación.
No solo es un alza en el precio del petróleo, no solo es un alza en el precio de los combustibles, sino que todos los productos de la canasta básica verían incrementos en sus costos asociados, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con la cadena productiva. Ese es el análisis, la bajada que se hace de todo esto. Uno de ellos, y que preocupa enormemente al ser un alimento esencial para los chilenos, es el pan. Un alza en los valores del trigo, de la harina, de la manteca, podrían traspasarse eventualmente al precio final de este producto. Juan Mendiburu, presidente de Indupan y Fechipan, destacó que el gremio no fue incluido en los beneficiados de este proyecto del Ejecutivo y aunque señaló que hay más de 14,000 panaderías a lo largo de todo Chile, todas ellas muy distintas entre sí, van a tratar de contener los traspasos de estas alzas lo más posible.
porque para nosotros los panaderos traspasar los costos tan rápidamente es muy difícil. ¿Qué pasa con esto? ¿Esperar un par de semanas o esperar un mes? Yo creo que debería ser alrededor de un 10%, probablemente, pero también es incierto porque también hay que recordar que las panaderías somos bien diversas.
Incierto, en eso se resume entonces el contexto macroeconómico que están atravesando los distintos gremios a propósito de estas alzas. Aún así, desde el mercado señalan que una actitud similar debiesen, por ejemplo, tomar el gremio de los transportistas a modo de mitigar, de contener el traspaso de estas alzas. Ya lo escuchábamos entonces, hasta un 10% podría subir el precio del pan, pero es algo que aún están monitoreando. ¿Qué han dicho desde el gran empresariado? La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se refirió a los impactos que está teniendo esta crisis después de su comité ejecutivo realizado el día de ayer por la tarde. La Timonel no solo se alineó con las proyecciones de IPC de un 0,3% de alza en marzo y más de un punto en abril y mayo, sino que además apuntó al impacto que este conflicto va a tener en el crecimiento del PIB.
Por lo tanto, el efecto de esas dos partidas en conjunto son del orden de 1,3%.
Y también en la actividad productiva, de acuerdo a estimaciones del Banco Central, cada 10% que sube el precio del petróleo tiene un impacto entre 0,1 y 0,3 puntos del PIB.
Este escenario, por cierto, complica todavía más la meta de crecimiento que se fijó esta administración para el año 2030. Recordemos, crecer a un 4%. Con todo, también es importante mencionar un alza adicional que podría seguir empeorando el panorama. Me refiero al panorama inflacionario y que, a mi juicio, no se le ha dado la cobertura que debiese. Y esta vez tiene relación con el descongelamiento del VAT, el valor agregado de distribución que permaneció congelado desde el año 2020 al año 2024, generando una deuda que, por cierto, tiene que pagarse y de la que esta administración tendrá que hacerse cargo. Esta alza se vería reflejada en las boletas a partir del mes de abril. Pero ojo, recordemos también que la administración pasada, el ex viceministro Álvaro García, presentó un proyecto que la administración de José Antonio Kast va a tener que ver si tomará o no, y de eso todavía no hay luces. Sabemos que se han definido como otras las prioridades, pero de hecho esto va a empezar a pesar más pronto que tarde. Primero, la deuda, esto es lo que señala el proyecto de la administración anterior, la deuda se debe pagar con un cargo fijo promedio de 1.450 pesos por hogar al mes. Y segundo, lo que plantea es que al 40% más vulnerable de las familias que estén en el registro social de hogares, se les cubra este monto a través de un subsidio que ya fue discutido en la administración pasada. Este proyecto, digamos, no logró salir del Congreso. Y ahora, a propósito de la alza en el precio de los combustibles, que se va a traspasar a todos los productos de la canasta básica, tenemos que sumar también el alza en las cuentas de la luz que se viene en abril, Katy Tomás.
A ver, algunas cosas, algo que tenemos que reiterar, el proyecto de ley de subsidios o de medidas de mitigación del alza de los combustibles no contemplaba el transporte escolar. Ahora sí lo va a contemplar porque hubo una rectificación o modificación por parte del proyecto del gobierno este proyecto de ley. Por lo tanto, el transporte escolar sí va a estar contemplado en esto. Quiero señalar que me parece que hubo un olvido, o a lo mejor no fue olvido, sino que una decisión. No se habla del gas, el gas licuado para uso domiciliario, por ejemplo. ¿Dónde está el gas? No está en ninguna parte, el gas también va a subir. Ojo con esto del gas, que tiene precios libres, pero aquí también va a haber un alza para los hogares. Y yo no sé por qué no estuvo en la discusión ayer, o no hay ningún parlamentario, incluyendo esos que vociferaban bastante, ¿eh?, que dijeran qué pasa con el gas. Es un tema importante.
Y es el gas licuado de uso residencial, como menciona lo que estamos viendo ahí, ¿no? Los galones, en el sur dicen bombona. Pero también está el gas licuado de uso vehicular, que tampoco hay un anuncio al respecto, y eso lo menciono porque sí está en el MEPCO. Cuando nosotros damos los indicadores los días jueves, cuando hablamos acerca de las alzas o bajas de las gasolinas, mencionamos el gas licuado de petróleo para uso vehicular, y en este caso no está mencionado, entonces también está pendiente.
Ya. Hay que mirar estas cosas. La inflación viene, sí, de todas maneras.
La UF en 40 mil pesos, Vanessa, a corto plazo.
Estamos hablando del mes de abril, claro. Abril y mayo.
Por lo tanto,
y el tema es que la gran pregunta de fondo, y que ustedes lo han abordado también cuando se discute el tema internacional, es cuándo, cuánto más va a durar este conflicto, cuándo se van a dar las señales, ¿no?, de que estas alzas empiecen a mitigarse, porque estamos hablando de que la proyección a corto plazo es que la inflación va a subir entre un 1,3 y un 1,5% en abril y mayo respectivamente, pero no hay certeza de que esta cifra no pueda seguir traspasándose por lo menos toda la primera mitad del 2026. Así de complejo, algunos dicen, no creemos que dure mucho más este conflicto, pero ¿cuánto más? Uno o dos meses. Y aquí... A ver, el impacto que va a tener eso en el bolsillo de las familias en este contexto, con un desempleo altísimo, con un crecimiento que apenas supera el 2%, y ahora con la inflación que, digamos, era la única bandera verde que tenía la administración de Kast cuando recién arrancó, son costos económicos, son costos políticos, y es una discusión que va a tener que darse hacia adelante. Hoy, por ejemplo, se presenta en unos pocos minutos más el informe de política monetaria, el último de 2025, que va a fijarnos lo que son las proyecciones de cara a este 2026, y todo indica que no son positivas.
Mira, a ver, cuestiones para pensar y analizar. Y para reportear hoy día, digámoslo así, ¿dónde compramos petróleo nosotros? Vamos a la parte práctica. ¿A quién le compramos? Chile compra petróleo a Ecuador, a Brasil y a Argentina. El petróleo que compra Argentina es muy importante. ¿En qué sentido? Que viene por oleoducto. Aquí no hay puertos, prácticamente de boca de pozo hasta el consumidor. Para el distribuidor, digamos, a eso nos referimos, pero llega el oleoducto a la región del Biobío. Y por lo tanto, los precios que nosotros pagamos no son exactamente los precios de la zona de guerra en el Medio Oriente. La paridad chilena, eso de que nosotros todos los días decimos el petróleo Brent, y que Chile seguía por el petróleo Brent, sí, sí, pero es que nosotros no le compramos a ellos que están por allá. Compramos petróleo, por ejemplo, argentino, que es un petróleo, lo voy a decir en términos que no son exactamente técnicos, muy bueno para ser refinado. O sea, la refinación del petróleo argentino es más barata. Entonces, ¿no sería bueno ver los costos de nuestro petróleo? Porque el ENAP el año pasado ganó un montón de plata. El año antepasado también ganó un montón de plata. La pregunta es, ¿cuáles son los reales costos de la compra del petróleo aquí en Chile? Porque cuando a nosotros nos dicen, pero mire el petróleo Brent por allá, que lo han dicho todos los gobiernos, pero aquí estamos en crisis. Sí, pero si nosotros no compramos ese petróleo que está por allá, pues, ¿no será bueno explicar cuáles son los costos verdaderos que nosotros estamos pagando? Porque yo entiendo que con Argentina tenemos un contrato a un valor no muy alto por 12 mil millones de dólares. ¿No sería bueno que la ENAP nos explicara estos contratos y nos dijera esto es lo que estamos comprando y estos son nuestros costos? Y que además revisemos los costos de ENAP también, si son competitivos con otras refinerías, por si acaso. O sea, que nos pongamos serios en toda la cadena. Si quieren explicar a las personas cuáles son los valores internacionales, bueno, los valores internacionales nuestros, pues. Porque si nadie está importando aquí petróleo de Irán, de Rusia, de no sé de dónde, no, pues. ¿Podrá ser como medida de transparencia? Yo no sé por qué a ningún parlamentario se le ocurre. Si ellos son los que tienen capacidades fiscalizadoras, pues si no somos nosotros. ¿Por qué en vez de gritar? Porque hay muchos que gritan y son frases para que sean muy impactantes. No hacen el trabajo y transparentemos los costos verdaderos chilenos. Y en una de esas nos llevamos alguna sorpresa, digo yo. Bueno, tarea para hoy.
Quedamos atentos. Gracias, Vane.
Buenos días.
Hasta pronto. A ver, a propósito de temas que están pendientes, el anuncio del gobierno de subir de manera extraordinaria el precio de las gasolinas y el diésel abrió una nueva preocupación en las regiones extremas del país. El combustible en esos sectores no solo impacta al automovilista, sino también el costo de la vida en zonas en que el transporte es vital.
En este escenario, el foco se trasladó a Magallanes y Aysén, donde sus gobernadores advirtieron que aún no han sido informados de cómo operará la ayuda prometida por Hacienda para contener el alza de los pasajes del transporte público en regiones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, recordemos, anunció que junto con congelar la tarifa del sistema red acá en la región metropolitana, se dispondrá de recursos para que en otras regiones se mitigue el impacto en la locomoción colectiva.
En esa ayuda se canalizaría por la llamada fórmula espejo, es decir, mediante el sistema de subsidio nacional al transporte público, que contempla recursos fiscales tanto para Santiago como para el resto del país por partes iguales.
En este escenario es que el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, sostuvo que su región ya enfrenta una situación compleja por los recortes presupuestarios aplicados a los gobiernos regionales. Dijo que todavía no ha sido contactado por el Ejecutivo para fijar cómo se aplicarán los subsidios al transporte público.
Hasta el momento no hay una conversación con los gobiernos regionales. En un contexto que ya tenemos la rebaja más alta de los sectores, o sea, tenemos una rebaja más alta que cualquier ministerio hoy día del gobierno central.
En Aysén, el gobernador Marcelo Santana planteó una preocupación similar.
La autoridad dijo que cuando sube el combustible, sube el costo de vivir por las grandes distancias, la débil conectividad en la zona y la dependencia del transporte para la vida cotidiana.
A su juicio, la decisión vuelve a mostrar una mirada centralista, tomada desde Santiago sin suficiente consideración por las desigualdades territoriales, por lo que dijo haber solicitado al ministro de Hacienda y al de Energía medidas inmediatas de mitigación.
Existe una desconexión en general de las decisiones centralistas, ¿cierto? Que Santiago siempre, o el Ministerio de Hacienda siempre realiza y que no tiene en consideración las inequidades que existen en las distintas regiones.
De esta forma, en las zonas extremas del país, el debate al respecto no está solo en el alza misma, sino en cómo se va a compensar.
Por ahora, la herramienta anunciada por el gobierno apunta a contener el valor del transporte público regional. Y mientras no se conozca el mecanismo concreto, los gobiernos regionales de Magallanes y Aysén mantienen sus dudas sobre quién financiará realmente esta contención y con qué margen contarán para enfrentar un golpe que en sus territorios amenaza con sentirse más fuerte que en el centro del país.
Bueno, esto está recién comenzando, de hecho el alza todavía ni siquiera se ejecuta, eso va a ser mañana, ¿no? Esta tarde se van a publicar los precios del cambio en las gasolinas, les vamos a estar contando, por supuesto, el cambio se hace los días jueves. Hay varios gremios que ya advierten que el principal efecto en el alza de las bencinas será el incremento en el precio de los productos y los servicios de primera necesidad.
En el caso del transporte, el gobierno ingresó un proyecto que busca cambios tributarios y subsidios para beneficiar, por ejemplo, a los taxistas. Tenemos detalles con Carlos Godoy.
El alza en el precio de los combustibles generó una rápida reacción desde distintos gremios de transporte. Los gremios han levantado críticas, especialmente aquellos que no fueron considerados dentro de las medidas de mitigación. Carolina Navarrete, gerenta general de la Asociación de Buses Interurbanos, advierte que el encarecimiento del diésel impactará a cerca de 60 millones de pasajeros al año.
Es una decisión incomprensible, porque cuando el diésel sube un 63%, ese costo se traspasa a los pasajes. Eso significa que estos subirán entre un 35 y 45%.
A esto se suman los camioneros, quienes advierten un aumento a los costos logísticos. Según estimaciones del gremio, llenar un camión de un estanque de 500 litros pasó de 475 mil a 765 mil, un aumento del 61%. Diego Ramírez, vocero de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, explicó los alcances del alza.
Ese mayor costo logístico va a ser sucesivamente traspasado dentro de la cadena logística, desde el productor hasta el consumidor final, de un costo que va a tener que ser asumido por toda la comunidad.
El sector hotelero también anunció afectación. Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, anunció que bajará las en reservas, mientras que Mónica Salaquete, presidenta de Fedetur, anunció un aumento en pasajes, traslados, hoteles, restaurantes y operadores turísticos.
Esto nos va a hacer disminuir el movimiento tanto para Semana Santa como para el próximo feriado del 1 de mayo.
Incrementos de esta magnitud podrían transmitirse a distintos eslabones de la cadena de valor del sector.
Para quienes sí hubo medidas, fue para los taxis colectivos con un bono mensual de 100 mil pesos por 6 meses. No obstante, Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, advierte que pese al apoyo, no pueden traspasar el alza a tarifas debido a la competencia con con el transporte subsidiado, lo que igualmente afecta su actividad.
Acordamos un bono de 100.000 pesos mensuales por 6 meses, que se termine definitivamente el impuesto específico a los taxis colectivos. Eso también va a ser parte de los planteamientos que haremos en el Parlamento.
Hoy el gobierno ingresó una serie de proyectos que buscan cambios tributarios y subsidios al transporte, con el fin de mitigar el incremento y amortiguar el alza del costo de vida de los chilenos.
8:44 a.m.
Hay alzas, obviamente, que se van a registrar sí o sí como consecuencia del alza de las bencinas. Hay un ejercicio periodístico que hace hoy el diario El Mercurio que queremos compartir. Los impactos directos e indirectos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, esto es en días o en semanas después de ejecutado el alza, impacto en el transporte personal. El estanque de 45 litros, llenarlo, sube de 52.600 pesos a 69.250. Porque, claro, con el alza esto implica una subida de 16.650 pesos por estanque.
Taxis y colectivos. Alza inmediata de tarifas pese a subvención de 100.000 pesos por mes.
Los buses interurbanos, estábamos hablando recién. Alza inmediata de las tarifas por alta dependencia del diésel.
Aplicaciones de delivery, recargo por combustible al consumidor o el repartidor. Algunas aplicaciones absorberán el impacto, otras aún están evaluando.
¿Qué va a pasar con las ferias libres y los almacenes? El flete de los productos frescos sube de inmediato porque usan diésel.
En la pesca artesanal, petróleo para embarcaciones, pescado podría subir en caletas.
Y el transporte escolar, que hablábamos recién acerca de ellos, furgones con costos más altos, aunque el gobierno anunció subvenciones también.
Estos son los costos inmediatos, en días, semanas. Hay costos que se van a ver, van a aumentar en un plazo mediano, de 1 a 3 meses. A ver, alimentos en supermercados, pan, leche, frutas, por mayores costos logísticos, o sea, de transporte, de distribución.
También la construcción, porque la maquinaria pesada y el transporte de materiales se encarecen porque utilizan petróleo para su transporte.
La agricultura, la cosecha de otoño, tractores, riego, transporte a mercado, todo eso consume combustible.
Ya hablábamos de la política monetaria o la tasa rectora del Banco Central, una pausa en los recortes debido a mayor inflación.
Y en el turismo interno, viajes en auto, 30% más, Semana Santa e invierno van a estar afectados.
Y están los efectos también a largo plazo, ya estamos hablando en 3 meses hasta 12 meses. Arriendos y propiedades, los propietarios se ajustan por IPC o por UF y por lo tanto subirá.
La electricidad, recordemos que hay centrales que operan en base a diésel. Son centrales de respaldo y por lo tanto se encarece el costo marginal.
También se podría haber afectado el empleo en transporte porque las pymes de flete tendrán márgenes negativos.
La minería, suspensión del crédito con impuesto específico, o sea, suben los costos operacionales de la minería.
Y la electromovilidad también porque habrá aceleración de demanda de eléctricos e híbridos.
En la política fiscal, contención de menores ingresos por cambio en el MEPCO. La política fiscal también se ve afectada. Ojo, a que no se han establecido cuáles son los costos de los subsidios o de las medidas que adoptó el gobierno. Hasta el momento no sabemos esos costos. Vamos al Palacio de la Moneda.
Ha llegado un grupo de alcaldes hasta el Palacio de Gobierno. Está María José de la Barra con los datos. Hola, Majo, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Distintos grupos de alcaldes de la región metropolitana encabezados por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, llegaron a la oficina de partes del Palacio de la Moneda para presentar una carta rechazando el alza de los combustibles anunciada por el gobierno. Habla en este momento el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y lo escuchamos.
...de diálogo y colaboración entre los distintos sectores políticos, o uno las crisis las puede enfrentar sembrando incertidumbre, generando falsas narrativas, protegiendo a los que más tienen y generando un clima de confrontación en el país. Lo que nosotros venimos a proponer como alcaldes, además de 4 medidas concretas que buscan cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y también de nuestros municipios que se ven fuertemente afectados por el alza de los precios, como por ejemplo en servicios tan básicos como la recolección de la basura, es pedirle al gobierno un cambio de enfoque en cómo está enfrentando este periodo. Vemos que hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo, no propiciando espacios de encuentro y colaboración y no escuchando la voz de comunas que se ven fuertemente afectadas por esto. Como alcalde representamos a personas y venimos respetuosamente hoy día al Palacio de Gobierno a dejarle una carta al presidente, no solo con 4 propuestas que creemos que pueden ayudar a compartir los costos de esta crisis y enfrentarla de forma más responsable, sino que también a entendernos como un solo equipo que tiene que sacar adelante este país. Los alcaldes no estamos para defender banderas de partidos políticos ni intereses mezquinos, estamos para pensar en el bien de nuestras comunas y de nuestra patria, y esperamos en ese camino encontrarnos con el gobierno, así que aquí la disposición de todos los colegas, de los 26 que firmaron la carta y los más de 100 que se irán sumando el día de hoy, también considerando regiones que ya no han escrito mucho, es eso, es que el enfoque de enfrentar la crisis sea protegiendo a los más débiles y no cuidando el bolsillo de los que más tienen.
¿Cuáles son las cuatro propuestas?
La primera propuesta que nosotros vemos es pedir una detención inmediata de cualquier tipo de propuesta que busque menor recaudación fiscal. Cuando el gobierno habla de estrechez financiera y al mismo tiempo nos comunica que le quiere disminuir el impuesto a las grandes empresas o disminuir el pago de contribuciones que las pagan el 23% de los hogares más ricos del país y financian a gran parte de los municipios que están hoy día representados, creemos que hay una incoherencia. O estamos en estrechez y nos apretamos el cinturón, o estamos en periodo de bonanza y por tanto podemos cobrar menos impuestos y recaudar menos, principalmente de los que más tienen. Nosotros creemos que en un país tan desigual como el chileno y tan injusto como el chileno, es importante que quienes más tienen puedan contribuir un poco más para que todos vivamos más dignamente. Entonces, la primera medida tiene que ver con detener cualquier intento de disminución de impuestos a las grandes empresas, pero especialmente para los municipios, algo que es muy sentido, de no disminuir el cobro de las contribuciones. En segunda instancia, nos parece muy importante poder ver medidas para controlar y hacer más paulatino el alza de precios de los combustibles. Nos parece preocupante esta alza repentina, sin diálogo, de un día para otro, y los efectos que eso va a tener en el costo de la vida de las personas. Como tercera medida, nos queremos enfocar en las tarifas de transporte público. Se ha hecho un congelamiento de las tarifas solamente para la red de Transantiago, como se le dijo al gobierno, que tiene que ver con el círculo urbano de Santiago.
Parte entonces de las palabras del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que está acompañado de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, también el alcalde Mauro Tamayo, Karina Delfino de Cerro Navia, entre otros representantes comunales de la región metropolitana, ya ingresaron esta carta entonces solicitando una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Esta es una entrevista que publica el diario El Mercurio en el día de hoy y es al ex ministro de Hacienda de Gabriel Boric, Mario Marcel.
Le preguntan, bueno, acerca de lo que ha sucedido con el tema de las bencinas, le preguntan si comparte el diagnóstico que desliza el Banco Central acerca de la crisis de Medio Oriente. Él dice, es evidente que el impacto que está teniendo sobre los precios de los combustibles es un shock que influye primeramente sobre los precios, pero como al mismo tiempo es producto de un conflicto bélico, también aumenta la incertidumbre y eso tiene impacto sobre los mercados financieros, que es lo que se cita en el comunicado del banco. Lo que no se llega a observar ahí, pero que es propio de un shock de estas características, es que si se prolonga con el tiempo puede ser un shock contractivo sobre la economía mundial y sobre la economía chilena también. Pero eso requiere un grado de persistencia importante, dado que el Banco Central funciona con un horizonte de 24 meses.
Le preguntan, en el comunicado se menciona que a mediano plazo la transmisión a precios locales se diluirá. ¿Usted lo ve así? Y él responde, lo que estamos viendo de la situación en Medio Oriente es que, aun si el conflicto terminara hoy día, el escenario tardaría al menos 4 meses en volver a una situación más o menos normal. Eso es parecido a lo que duró el shock sobre el precio del petróleo del 2022. Pero eso tiene un gran condicionante, que el conflicto termine ahora. Y eso no es evidente que vaya a ocurrir. Entonces puede ser algo más prolongado que eso.
Claro, recordemos que Mario Marcel no solo fue ministro de Hacienda, también fue presidente del Banco Central. Con la información que contamos hasta el momento, ¿es probable que haya incrementos de las tasas en lo que resta del año? Le preguntan. Él dice, subir la tasa implicaría un cierto juicio respecto de la persistencia del shock de precios y de su diseminación en la economía. En esto hay que tener claro que los hidrocarburos pesan en el IPC más o menos el doble que la energía eléctrica. Entonces, en términos del impacto sobre el IPC, es mayor que lo que ocurrió con las tarifas eléctricas en el 2024. Pero el impacto sobre la inflación a mediano plazo, sobre todo dentro de este horizonte de 24 meses del banco, depende, por supuesto, de lo que se vaya transmitiendo a los otros precios de la economía. La vía fundamental por la que corre eso es por el lado de los precios que están indexados institucional o tácitamente, y el impacto del mayor costo del transporte sobre algunos productos. Eso es lo que puede dar una repercusión mayor, dice él.
¿Y usted cómo está viendo la posibilidad de esa diseminación? Y contesta, para que en la economía haya un efecto de diseminación más fuerte, se requiere que haya una situación macroeconómica más expansiva que la que tenemos hoy día. Hoy todavía la economía tiene holguras, entonces eso tiene ciertas limitaciones. Por otro lado, un shock de precios del petróleo, si persiste en el tiempo y si tiene este carácter global, es contractivo. Eso contrapesa el efecto que tiene directamente sobre los precios, porque debilita la actividad.
Le preguntan si es que sí podríamos ver cifras de crecimiento menores a las proyectadas hasta ahora. Marcel dice, creo que es probable, porque el impacto del costo de los combustibles, tanto sobre los sectores productivos como sobre los automovilistas o los consumidores en general, disminuye su ingreso disponible para otras cosas. Entonces eso puede tener algún efecto contractivo, dice él.
Desde el punto de vista de la conducción de la crisis, ¿cuánto impacta en cómo se traspasa a nivel local la decisión de frenar el efecto del MEPCO? Le preguntan, y él dice, todo lo que hemos hablado antes es sobre la base de una transmisión menos amortiguada del aumento de los precios internacionales de los combustibles. No tengo mucho más que agregar, dice.
Y le preguntan, le insisten, ¿no? Dice, ¿no hubiese hecho una mayor diferencia si esto se amortiguaba en el tiempo? Mario Marcel dice, por supuesto, que habría hecho una diferencia, pero eso involucra ciertas decisiones sobre otros temas de política de gobierno en los cuales yo prefiero no meterme. Cierra esta entrevista breve del exministro de Hacienda Mario Marcel en el diario El Mercurio.
Información independiente, opinión independiente.
Obtén un cupón de descuento pagando tu SOAP en RootPay. Maneja tranquilo y seguro contratándolo en la mini app SOAP dentro de RootPay, solo con tu patente. Hasta el 30 de marzo o hasta agotar stock de 90.000 unidades. Descarga RootPay de Banco Estado y obtén beneficios. Conócelos todos en rootpay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y climas adversos. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
Cuando se trata de revestimientos, la diferencia está en la experiencia. Años liderando la innovación en PVC para tu hogar. Más diseño, más resistencia y más estilo. Romancia. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Si tu servidor cae, tu negocio se detiene. En Tecnoinver, la primera nube en Chile con alta disponibilidad y análisis de vulnerabilidades, tu empresa sigue operando cuando más lo necesita. Si ya usas otra nube, puedes sumar un servidor de respaldo que te proteja al instante. Visita tecnoinver.cl.
5.50 lucas por una pizza de pepperoni familiar? Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
El Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni, cuesta 5.500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura, es Little Caesars.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño.
En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. ¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1.200.000 pesos. Haz de marzo un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Nueve de la mañana.
Hola amigos, en Radio Bío Bío, soy Claudio desde Puente Alto para informar que en